es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, el 1213. Estamos originando desde Chile, Colombia y Estados Unidos, vía streaming, con Kenny Garay, Dani Marulanda y este servidor Andrés Nieto Molina. Hoy vamos a hablar mucho de NBA, tendremos también historias de Indian Wells, el tenis de la WTA, hay también algo de NFL y estoy viendo en el World Tour victoria para un ciclista colombiano. Ya Dani Marulanda nos va a contar ese rollete, porque vamos a empezar hablando de baloncesto, de la NBA, con justamente los Celtics, que estaban manteniendo un gran nivel, muchas victorias al hilo, pero parece que esta vez resbalaron. Y Dani nos cuenta ante quién y qué pasó. Hola, Dani, ¿qué más, hombre?
¿Qué más, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes, ¿sí? Los Celtics, que venían en una forma muy ascendente, era el único equipo en la historia de esa temporada de la NBA que tenía doble dígito en cuanto a juegos invicto, pues le cayó. Después de 11 partidos consecutivos ganando en la NBA, les llegó el día de la derrota. Fue una mala jornada para ellos y pues han caído para muchos de manera sorpresiva en este juego. Después, reitero, de 11 juegos al hilo, con triunfo, ningún equipo en la NBA había llegado a 10, solo ellos, y ahora entonces quedan con ese registro perdedor, después de esta derrota, obviamente, en el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA.
Exacto, donde juega una gran basquetbolista llamado Jalen Brunson, y hubo mucha preocupación en Nueva York, sobre todo en los Knicks, por una lesión, una fea lesión en la rodilla, pero con Kenny Garay tenemos buenas noticias para los fanáticos de los Knicks y los fans de Jalen Brunson, que también tiene podcast. Ya lo habíamos contado acá.
Sí, hola, señor. Kenny, ¿qué más, hombre? Usted me lo contó, don Andrés, claro que sí. Un abrazo para usted y para todos. El tema Jalen Brunson. Preocupación muchísima cuando se dio la lesión, pero la resonancia magnética en la rodilla izquierda de Brunson resultó limpia. No estuvo anoche contra los Hawks de Atlanta, pero Tom Thibodeau lo va a llevar poco a poco. Sufrió lo que al principio pareció una lesión grave, como bien decía Andrés, en la rodilla al comienzo de la victoria de los Knicks sobre los Cleveland Cavaliers el pasado domingo. La rodilla de Brunson está mejor, pero el equipo está adoptando un enfoque cauteloso. Un hombre que promedia 27 puntos esta temporada y ha estado llevando de la mano, prácticamente cargando a los Knicks durante una serie de lesiones clave. Oiga, Andrés, y antes sí, de que señor. Usted también nos cuente algo de Kevin Durant.
Sí.
Sí vio que anoche, y simplemente como dato, porque hoy por hoy hacen más apariciones que el sol, estaban los hermanos Kelce y los homenajearon en el partido de los Cavaliers de Cleveland, en Cleveland, Ohio.
Fueron a baloncesto.
Fueron a baloncesto y el equipo decidió darles unos muñecos placa. Cabezones, un par de muñecos cabezones.
Bobbleheads.
Como ellos.
Sí, bobbleheads, muñecos cabezones. Y entonces tienen los bobbleheads, fue toda una fiesta, todo el mundo los vitoreó, los aplaudió, en fin, los hermanos Kelce, Travis y Jason, que acaba de anunciar su retiro.
Sí, justamente, consulte nuestro episodio 1202, donde hay detalles sobre el llanto que derramó Jason Kelce en su despedida.
Hoy salió en Today la esposa Kelce y dijo, hay que decir una cosa, bueno, le dio la nota al canal de Filadelfia, pero la presentaron en Today. Ya. Dijo, hay que decir una cosa, él habla mucho de esa noche que nos conocimos, pero yo no sabía que se acordaba de tanto porque estaba en una borrachera esa noche Jason, impresionante.
Ah, eso contó, mire usted.
Y dijo, he was highly intoxicated.
Mire, KK le dicen a ella, se llama Kylie Kelce. Bueno, lo de Durán es muy simple, pues, otra vez, incontrolable, la estrella del equipo de los Suns de Phoenix, porque forzó a la prórroga con su primer triple de la noche, desaprovechando 22 puntos de ventaja, y permitió la remontada rival en la segunda mitad, donde Nikola Jokic logró un prodigioso triple sobre, cuando sonó la bocina, ahí en la primera parte se quedó a estico nomás de ganar el duelo en la última jugada en el tiempo reglamentario. Ganaron al final los Suns sobre los campeones Denver Nuggets. Bueno, ¿sí? ¿Usted iba a decir algo sobre el partido, no, Dani?
No, le voy a rematar el tema de la NBA porque hoy estamos muy basqueteros.
Sí, claro. Bueno. Ah, usted va a hablar del duelo de anotaciones.
Sí, porque si yo le digo a usted, Andrés, que se emociona tanto con el show, con las jugadas, el espectáculo, anotaciones. Me encanta. Antes del partido, si yo le vendo a usted el partido así, se va a enfrentar la mejor ofensiva de la NBA, los Pacers de Indiana. Anotan 123 juegos por partido, ya 123 puntos por partido. Siempre que usted vea a los Pacers, va a haber una cantidad de puntos. Se enfrentaban a los Dallas Mavericks. ¿Quién tiene de figura los Dallas Mavericks? Pues nada más y nada menos que a Luka Doncic.
Correcto.
Luka Doncic es el líder en puntos por juego en la temporada, 34.5. Si usted me vende que va a haber el partido entre la mejor ofensiva y el mejor encestador, ¿uno qué dirá? ¿Qué partidazo el que se viene? ¿Qué juegazo? Pero bueno, sí, el juego fue de muchas anotaciones, ganaron los Pacers, pero si yo voy al fondo de esto,
sí.
Cuando usted mira las posiciones, dígame dónde están los Pacers. No están ni entre los seis del este.
No.
Están en el puesto 8. ¿Y dónde están los Dallas Mavericks?
Hoy están en play-in.
Están en play-in, exacto. ¿Y dónde están los Dallas Mavericks? Con un fulgurante, emocionante, brillante Luka Doncic. También están en play-in. Entonces, por eso es que defendemos tanto. Esto es un deporte donde se ataca y donde se defiende. Si usted solo se enfoca en una cosa, va a ser muy complicado que tenga rendimiento. Eso sí, la gente lo disfrutó. El show de anotaciones de los Pacers y de Luka Doncic en este juego más. Es más, Doncic, Andrés, es impresionante. Tiene 3 juegos consecutivos de triple doble, anotando 35 puntos en cada juego. Eso, ningún jugador en la historia de la NBA. Cada vez que usted vaya a ver un juego de Luka Doncic, pero se vuelve, ese equipo se puede decir, es el equipo Luka Doncic. Entonces,
sí, sí. ¿No se llama Dallas Mavericks?
Yo no sé, entonces, ahí sí, muy bueno por el espectáculo, pero yo lo que quiero es ganar.
Sí,
y si yo solo me enfoco en una cosa...
No, eso no es individual.
El fin de semana que hicimos la NBA con Pablo Viruega, el domingo, los 76ers ante los Mavericks de Dallas, hombre, queda claro, al final los Mavericks no estaban defendiendo, cero defensa. Entiendo. Por eso terminan perdiendo el partido. Claro. Muy bonito lo de Kyrie Irving, excepcional lo de Luka Doncic, pero a esta altura ya poco a poco vamos a empezar a ver la intensificación de las defensas, porque si no es muy complicado.
De acuerdo. Bueno, vámonos con algo de fútbol, Kenny, ya que está por aquí hablándonos de baloncesto, también con mucha experticia, háblenos de los Gigantes de Nueva York que no van a usar la etiqueta de un jugador franquicia. ¿De quién hablamos?
Nada más y nada menos que de Saquon Barkley. Yo me acordé de Marulanda cuando leí la noticia, porque él lo ha dicho varias veces y lo hemos hablado, inclusive lo hemos debatido, aunque este no es un programa de debate, el tema de los running back, Andrés. Una posición donde ya todo se hace por comité y como que a gritos le están diciendo a los corredores no son indispensables. No le colocarán la etiqueta de franquicia a Saquon Barkley. Esto allana el camino para que Barkley se convierta en agente libre sin restricciones, oído, por primera vez en su carrera. Una segunda etiqueta consecutiva para Barkley costaría 12.1 millones, pero tampoco habría sido aceptada abiertamente. Barkley se ha mantenido firme durante los últimos 18 meses en no querer ser etiquetado. O sea, él no lo quería y le van a cumplir su deseo, le van a dar gusto. Joe Chon, el gerente general de los Giants, dijo la semana pasada en el combinado de la NFL que una etiqueta de franquicia para Barkley no estaba descartada, pero finalmente no lo van a hacer. A ver qué pasa entonces. ¿Será agente libre sin restricciones? Alguien que ha corrido para 5.211 yardas, que tiene 35 touchdowns en sus 6 temporadas con los Giants, suma 288 recepciones, 2.100 yardas, 12 touchdowns, pero se ha visto empañada su carrera, eso sí, por lesiones. Se ha perdido al menos 3 partidos en 4 de las últimas 5 temporadas, incluido, y eso hay que tenerlo en cuenta, la campaña del 2020 debido a un desgarro del ligamento cruzado anterior. Va a ser agente libre. A ver cuántos le van a pagar una millonada. No creo que aparezcan demasiados postores.
Bueno, y bueno, Marulanda va a complementar sobre esto porque además va a hablar de renovaciones y de cortes. Dani.
Es muy real lo que dice Garay en el tema del running back. Incluso la NFL da unos topes o una base de unos salarios cuando usted va a etiquetar a un jugador en la NFL. Por posición, obviamente los quarterbacks son los más costosos. Pero los running backs, si descontamos, los long snapper, el long snapper es el jugador que simplemente hace el centro cuando van a patear un gol de campo, cuando van a hacer un punter. Los punters y algunos kickers son los que ganan menos que un running back. De resto, todas las otras posiciones ganan más que un running back hoy en la NFL en promedio de los temas de la de
etiquetar. Y al jugador que más le pegan es
al running back. Un running back no tiene sino 5 o 6 años de vida útil porque es muy, muy, muy golpeado en cada partido. Bueno, dicho eso, Andrés, vamos a renovación.
A ver,
la renovación más importante que hemos tenido en el día anterior es la de Dalton Schultz. Es el ala cerrada de los Houston Texans. Un jugador muy versátil que le ayudó de manera muy importante al crecimiento de CJ Stroud, a su novato del equipo de los Texans. Y le han dicho, venga, no se nos vaya a ir a ninguna parte, le vamos a dar 3 años más, $36 millones. Se hacen un gran ala cerrada Houston y ahí va a dormir tranquilo el señor CJ Stroud porque sabe que para lanzarla en la zona final, en el end zone, donde anotan los alas cerradas, pues tiene un muy buen jugador en esa posición. En cambio, la otra cara de la moneda, los que se están despidiendo de equipos, que no les han dado esa misma posibilidad de continuar, hablamos de linebackers, de apoyadores. Hendricks, el linebacker que tuvo 6 temporadas muy exitosas con los Chargers, y Jason Baker, de los Dolphins, otro garay que se va de los Dolphins. O sea, está la llegada de un nuevo coordinador defensivo a los Dolphins.
Como Jerome Baker,
sí,
¿no?
Sí, le están diciendo, sí, hay buenos jugadores, pero yo tengo mi plan. Ya le dijeron a Wilkins que quién sabe si va a seguir en el equipo, y ahora le dicen a Jerome Baker, no vamos a continuar con usted. O sea, están sacando jugadores que fueron fundamentales para los Dolphins en los últimos años en la defensa. Veremos con qué plan viene el nuevo coordinador. Plata, sí, sí, pero yo creo, Andrés Garay, perdón, que va a ser más el pensamiento del plan de juego que tiene ese nuevo coordinador. Si él dio el visto para que no continúen en el equipo, será por algo. Vamos a ver qué van a traer en defensa los Dolphins.
Bueno, óigame, antes de salir de fútbol y de baloncesto, de deportes americanos, es que hoy vi en titulares una información que me llamó la atención que quería que reseñáramos en este podcast. Y hablo de un equipo de baloncesto colegial, el de Dartmouth, y yo creo que Garay sabe mucho sobre esto. Votaron a favor
los empleados.
Sí, se van a sindicalizar. Esto parece que no tiene precedentes en el deporte colegial en los Estados Unidos. Y para ustedes, a ustedes me imagino, piensan, esto es un golpe durísimo para el modelo de negocio amateur de la NCAA. Que haya un union, como dicen ustedes, los americanos, Kenny, un sindicato ya de jugadores universitarios. ¿Cómo la ve, Garay?
Una unión, dicen acá también.
Ajá.
Pero es un sindicato, sí, la palabra correcta sería un sindicato.
En español es sindicato, el union.
Es sindicato. Lo que pasa es que hay muchos anglicismos que se han quedado, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, yo. Y el gran debate es el siguiente: ¿son o no empleados? Porque para tener un sindicato hay que ser empleado de. ¿Eso queda claro?
Correcto.
Y yo sí creo que a esta altura ya son empleados. No solamente puede que no devenguen como tal todos un dinero, pero también hay que tomar en cuenta 2 cosas. Yo estoy de acuerdo con lo del sindicato. 2 cosas hay que tomar en cuenta. Una, ya pueden comercializar su imagen, los contratos NIL. Y la otra, vaya a los números de las universidades y saque un promedio de cuánto le genera a la universidad cada uno de los atletas.
Mucho, mucho dinero.
Así que yo sí estoy de acuerdo con que tengan su sindicato y puedan pelear de manera más organizada sus derechos.
Todo lo cambió una simple cosa, el dinero. Lo acaba de mencionar Garay. Con el dinero hace que todo evolucione en ciertos sentidos, en que hayan sindicatos y en el que ganar tanto dinero aporta ya no solo para la universidad ganar mucho más de lo que pensaban, sino que es que los deportistas ya todos están ganando, no solo el fútbol americano y la NBA, voleibol, lacrosse, dígame el deporte que usted quiera. Incluso esto yo creo que va a generar una burbuja a futuro, Andrés.
Oye, en redes sociales esos chicos, vea, aquí en Connecticut, una de las jugadoras, estoy hablando de una, todas están ganando algo.
De las Yukonas.
Paige Bickers está ganando y ganando bastante bien.
Uh-huh.
Y entonces patrocinó, porque hay un problema de estudiantes que no tienen lo suficiente para los alimentos en los diferentes campus universitarios del país, ¿no?
Uh-huh.
Y ella patrocinó una especie de despensa para que vayan allá
y coman lo que quieran.
Y se lleven para que cocinen.
Claro.
Ella lo está patrocinando con la plata que se está ganando. Es que eso se veía venir. Es más, tuvo tanto rating. Póngale cuidado el dato. Ajá. El partido de Caitlin Clark, en el que sobrepasó a Pistol D el fin de semana, tuvo tanto rating que los canales estaban contemplando la posibilidad de hacerle una oferta multimillonaria de derechos de imagen a Caitlin Clark para que siguiera un año más en Iowa. Y fuera o buscara la manera de matricularse, porque la única forma de seguir es que siga siendo estudiante, de matricularse en una maestría. Ella ya había tomado su decisión. Pero esto genera mucho dinero. Le querían decir, vea, le damos tanta plata, si se queda, hace un Masters y seguimos televisando los partidos suyos en Iowa.
Yo remato con esto, Andrés Kennedy, oyentes. Ese dinero que va a generar para los deportistas. Es que ya hay jugadores de la NCAA en fútbol americano que ganan 4 o 5 millones de dólares por estar en la universidad. Lo que no gana ni siquiera un deportista profesional. ¿Qué va a pasar? Yo lo que pienso a futuro, Andrés, muchas comunidades latinoamericanas, muchos deportistas de cualquier lugar del mundo, ahora sí van a soñar con más razón ir a una universidad de Estados Unidos. Porque antes era prácticamente hipotecar su vida para poder pagar un sistema universitario en los Estados Unidos. Ahora, dado el talento que tenga para un deporte, cuando usted vea que va a recibir todo ese dinero, yo me imagino, por ejemplo, el crecimiento del fútbol soccer en Estados Unidos con los mexicanos. Yo me imagino una cantidad de chicos mexicanos que van a optar por ir a jugar en Estados Unidos a una universidad que esperar un proceso en México.
Claro.
A eso me atrevo a decirlo. Y así va a pasar. O sea, yo le doy un consejo. Si hay alguno chico que nos escucha hasta ahora, yo pienso que no. Esas nuevas generaciones no nos escuchan. Si tiene un talento para un deporte, va a haber muchas alternativas en Estados Unidos para que tenga mucho dinero, para que tenga otra oportunidad de vida. No solo piensen en la música, en ser influencer o tomar las armas. No, hay muchas otras alternativas. Bueno. La que tiene Estados Unidos ahora va a ser impresionante para las nuevas generaciones con las universidades.
Y nos acostumbramos a eso, Andrés. Y fuimos injustos durante mucho tiempo. Nadie alzó la voz. La cantidad de dinero que ganan las universidades.
Es impresionante.
Con los deportes,
se demoraron.
Claro que se demoraron. Hay que pagarle a los muchachos. Más, uno de los que alzó la voz alguna vez fue Warren Sapp, otro jugador de la NFL, que dijo cuando estaba en la Universidad de Miami, dijo, yo iba entrando en el bus con el equipo al Orange Bowl, esa semana no había tenido, me había quedado sin plata y no tenía ni para comprar comida al fin de semana, iba a jugar el partido y resulta que allá afuera del estadio estaban vendiendo mi camiseta a $70. O sea, es una locura la plata que ganaban simplemente a cambio de la beca. Claro. Y el negocio pagándoles igual sigue siendo espectacular el negocio.
Y qué pena que nos estamos emocionando con este tema, pero una anécdota rápida con Juan Diego Tello, el chico colombiano del baloncesto que llegó becado a Louisville. Él nos contaba en las entrevistas, mire, yo tengo como un tratamiento de celebridad en la universidad. A mí todos me quieren, me pagan el lunch, me transportan por cariño los otros compañeros, pero él nunca podía recibir un solo dólar por representar a la universidad. Y por eso, cuando no llegó al draft, él dijo, es que mi mamá en mi ciudad trabaja haciendo limpieza en casas. Yo tengo que aceptar ya un trabajo y por eso terminó jugando en España y nunca llegó a la NBA. Ahora, muchos jugadores van a poder quedar mucho tiempo en las universidades devengando salarios altísimos.
Hasta que terminen la maestría, no sé si habrá elegibilidad, tengo que mirar el dato.
Hasta los 5 años.
Con doctorado.
Correcto. Bueno, entonces atención a estos nombres. Kate Haskins y Romeo Mirtil. Eso ya, mejor dicho, ya de Hollywood los están llamando, ya hay película. Es que es histórico lo que ha pasado con estos dos estudiantes. Además de un pueblito, ¿no, Garay? Dartmouth, New Hampshire. Uh-huh. Es una ciudad pequeñita. De allá es la universidad donde sale esta iniciativa.
Aquí cerquita. Del sindicato. Los estudios del noreste de la Sacó del Estadio Podcast están a unas cerca 2 horas, 10 minutos de Dartmouth.
Claro, bueno, se volvió noticia nacional y mire, están sentando un precedente tremendo. Bueno, y ahora sí, tremendo lo que pasó con un ciclista colombiano, latinoamericano, en carreteras de Francia. Marulanda, ahora sí, capítulo aparte para ¿quién?
Para el deporte nacional de Colombia, Andrés, el ciclismo pasan los años y siempre habrá un ciclista que pone la bandera de ese país en lo más alto. Este año, en el 2024, pues valga la redundancia de World Tour, ya son 10 países los que han ganado por lo menos una etapa. Colombia es ese 10º país, con el triunfo que ha tenido hoy Santiago Buitrago en la etapa 4 de la París-Niza. Una París-Niza que tiene a Egan Bernal, a Rigoberto Urán, incluso están en el top 10 de la general actualmente, donde está Roglic, pues hay muy McNulty, hay muy buenos corredores, pero qué bien, hoy atacó en el momento justo Santiago Buitrago y se llevó esa victoria al Bahrein Victorious. Además, hay doble celebración en esa escuadra, Andrés, porque en la Tirreno Adriático ganó un compañero de él, Phil Backhaus, alemán. O sea,
Moñona.
Exactamente, ganaron la etapa en la Tirreno Adriático, en la París-Niza, y qué bien por Santiago Buitrago, otro colombiano más que llega al sitio de honor en una etapa de World Tour.
Bueno, muy bien. Marulanda se dio la lógica en la Champions. Ya van sus equipos llegando a cuartos de final ahí. Songo Sorongo, van llegando París Saint-Germain, el Bayern Múnich. Y la otra era lo de Ancelotti, hombre. Presunto fraude fiscal y está pidiendo la fiscalía 5 años de cárcel para el entrenador italiano. Con esa historia, ese rollete, porque aquí también hablamos de fútbol. Nos estamos yendo y les agradecemos.
Ojo, a todos ustedes. Ojo que lo de Ancelotti puede ser prisión suspendida, o sea que no es nada.
Lo mismo de Shakira.
Y es porque él sí pagó impuestos por lo de vengado en el Real Madrid, pero se le olvidó.
¿Se le olvidó qué?
Pagar impuestos por sus derechos de imagen, que se los había cedido a una empresa que le pagaba a él.
Y esos no los pagaron, esos impuestos.
Y esos no, esos derechos los pagó de imagen. La empresa, ni los pagó claro. Él. Él pensó que eran ellos pensaron que era él. Y Hacienda vivió maestrico.
Esa fue la primera etapa de Ancelotti, cuando estuvo con James, ¿se acuerda? Que fue entrenador de James Rodríguez.
Estuvo con James, que después fue a Inglaterra y volvió y lo llamó Florentino.
Exactamente. Muy bien, ahora sí, nos despedimos. Bueno, nosotros no vamos a tener muchos problemas tributarios, no creo, pues estamos haciendo una colecta, una donación para ir posicionando este podcast.
Pero hay que pagar taxes.
Ay, lo pagamos, pero por supuesto, los pagamos. Y pueden hacer, si quieren, su aporte voluntario a este proyecto periodístico digital que día a día está en el canal de Casale Sports en YouTube, para que nos busque ahí y en todas las plataformas digitales.
Vaya al Maki, sí, deje su aporte, lo que usted pueda. Todo es bienvenido desde donde quiera que se encuentre. Gracias por darle vida a La Sacó del Estadio.
Gracias.
Podcast La Sacó del Estadio.